La guerra en las redes. Les saludamos, oyentes, un día más aquí en La guerra en las redes y comenzamos este repaso, Raquel, con un informe que nos llega de Reino Unido. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Hola a todos. Así es. Bienvenidos a este repaso en las redes que comienza, como decía nuestro compañero Alejandro, con ese informe tan interesante que consideramos que todos deberíamos conocer. En este caso, se trata, ya saben, del elaborado por el Parlamento Británico, el Parlamento del Reino Unido, que presentó un informe detallado y basado en pruebas forenses sobre la masacre del 7 de octubre. Entre los hallazgos, nos recuerda la cuenta de la Embajada de Israel en España, están, fueron 1.200 los asesinados, el mayor ataque contra judíos desde el Holocausto, que 251 personas fueron rehenes secuestrados en una operación coordinada y brutal y que 44 países fueron víctimas de todo el mundo, fueron afectados. Les hemos hablado de este informe, pero ahora les pasamos el enlace para que puedan leerlo al completo. Les recomendamos que lo hagan porque es, la verdad, muy interesante. También pueden, utilizando las flechitas que aparecen en este post, pues ir conociendo más información y más imágenes tan impactantes como estas bolsas con cadáveres, con personas asesinadas por los terroristas el 7 de octubre, que también es la portada de este repaso a las redes, de este informativo en el que ahora escuchamos al capitán Kaplan.
Estamos en este momento en el kibbutz Nir Oz. Estamos a 1.6 kilómetros de la franja de Gaza y los terroristas ingresaron por 4 puntos distintos. Este fue el primero. La realidad es que el grupo terrorista sabía que estaba atacando a gente que son activistas por la paz, pacifistas. Vamos a ir a la casa ahora de Oded y de Yocheved Lifshitz. Oded y Yocheved son dos de los fundadores de este kibbutz. Llegaron acá en el año 1953. Fíjense cómo los terroristas dejaron la casa de Oded y de Yocheved.
Bueno, pues es lo que denuncia y hemos denunciado aquí el capitán Kaplan, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en castellano, en este caso desde el kibbutz Nir Oz, ese empeño de los terroristas en acabar también con las vidas de personas que habían dedicado la suya a defenderles, a llevar a los niños palestinos a hospitales, como hacía Odef Lipsitz. Es algo que también comentaba su esposa en el funeral, seguro que lo recuerdan, lo trajimos aquí a la guerra de las redes, lo desgarrador que era saber que la propia gente a la que habían ayudado habían sido los que habían asesinado a su esposo en los túneles de Hamas. Bueno, él murió el 7 de octubre, fue asesinado el 7 de octubre, pero los terroristas lo tuvieron hasta su liberación ya como cadáver, lo tuvieron atrapado en esos túneles del terror de Gaza. Vamos ahora con un post de Nach Hassen que nos ofrece una imagen del antes del 7 de octubre. En él podemos ver a Elkana Bot y a su esposa y a su niño en una imagen feliz. Bueno, justo ayer recuerdan que les ofrecíamos el presente de este secuestrado de Elkana Bulbot. Jamás había revelado nuevas imágenes suyas y de Joseph Haim Ohana. Los dos siguen prisioneros a manos de los terroristas de Hamas. Pueden ver el cambio físico de ambos. Hoy en redes la esposa de Elkana denunciaba cómo veía a su marido muy hinchado, se temía que le estaban ofreciendo, que le estaban drogando, o que, no sé, estaba muy preocupada por su estado físico y, por supuesto, deseando, como todos nosotros, la liberación de ellos dos, de Elkana, de Joseph Haim y del resto de los secuestrados. Hablando de secuestrados, este rostro y esta voz les va a resultar familiar. Nos referimos a Ilana Gritsovsky, superviviente de Hamás. Ella fue liberada y nos lo contó aquí en Radio Sefarad. Les hemos puesto ese enlace para que puedan recuperar el testimonio de Ilana. Pero ahora Ilana, en una entrevista a un diario norteamericano, ha revelado que fue agredida sexualmente durante su estancia durante su cautiverio entre los terroristas desde el primer momento, desde que la secuestraron y la subieron a una moto, quemando su pierna con el no me sale ahora la palabra.
El tubo de escape.
Con el tubo de escape, gracias Alex. Quemando su pierna, ya cuando estuvo en Madrid pudimos ver que andaba con dificultad, tenía la pierna herida todavía, y bueno, en ese momento pues los terroristas que la llevaban pues le tocaban los pechos, las piernas, ella se desmayó y al despertarse había 7 hombres armados sobre ella, tenía la camiseta subida, sí, estaba sin sujetador, los pantalones bajados, y lo único que dice que la salvó es que les comentó que tenía la regla y que eso, bueno, pues hizo que todavía la agresión sexual pues no fuera a más. Ella lo cuenta en este artículo, en el que, por supuesto, reclama la liberación de su pareja, de Matan, y dice que de alguna manera ella ha salido y que eso significa, o sea, que ella ha salido y que eso de alguna manera significa que Dios quiere que alce su voz, como nos dijo aquí en España, para ayudar a aquellos que todavía están vivos, para que sean liberados y para que regresen a casa y tengan un funeral apropiado, un entierro apropiado, los que ya no están con vida, los que han sido asesinados. Les invitamos, como decimos, a recuperar el testimonio de Ilana. Ayer hice un ejercicio que, bueno, perdonen que personalice, pero seguro que a ustedes también les sucede, el ejercicio de ver un informativo de cualquiera de las cadenas me atrevo a decir casi todas las cadenas de televisión en España. Ayer vi el informativo de la noche de Televisión Española y, bueno, me alegra de poder traerles en esta parte de la guerra en las redes, pues contestaciones a ese informativo que yo vi. Por ejemplo, comenzamos con contrarrestando la noticia que ofrecía Televisión Española, hablando del arresto de Hadnan Bilal, el director palestino del documental ganador del Oscar No Other Land, que, bueno, según este informativo, pues había sido una acción represiva de Israel, habían ido a por él directamente, que era inocente. Bueno, pues Gabriel Yerushalmi nos explica la verdad de esta noticia, de este arresto. Hadnan Bilal empezó a lanzar piedras a israelíes, se produjo un intercambio violento de estas piedras, o sea, los atacantes palestinos iniciaron el lanzamiento de piedras contra civiles israelíes, dañando sus vehículos cerca de su silla en Cisjordania. Eran lo que muchos medios de comunicación califican como colonos israelíes. Bueno, pues después de producirse este ataque con piedras, se desató un violento enfrentamiento en el lugar con lanzamiento de piedras mutuos entre palestinos e israelíes. Llegó el ejército y las fuerzas de seguridad para dispersar a los enfrentamientos. Varios asaltantes palestinos comenzaron a lanzar piedras al personal de seguridad israelí. En respuesta, las fuerzas israelíes arrestaron a 3 palestinos sospechosos de lanzar estas piedras, así como a un civil israelí involucrado en el altercado. Los detenidos fueron llevados para ser interrogados por la policía israelí y un civil israelí herido en el incidente fue evacuado para recibir atención médica. Contrariamente a lo que se afirma, ningún palestino dentro de una ambulancia fue arrestado. Pues esto es la otra versión, la que no nos ofreció ayer Televisión Española, de ninguna manera, aportando ninguno de estos datos que les ofrecemos en estos dos posts que les invitamos a leer con detenimiento. Y seguimos desmontando las informaciones que demonizan a Israel. Ayer directamente la noticia era que Israel había atacado un hospital y habían muerto, no me acuerdo de la cifra que ofrecieron en Televisión Española, pero eran todos heridos, todos los heridos y muertos eran, por supuesto, enfermos del hospital, mujeres y niños, ¿no? Bueno, pues el alto mando de la organización terrorista Hamas operaba desde este hospital Nasser y Israel practicó una operación para eliminar a Ismael Barboj, que era el sucesor del jefe de gobierno de Hamas y se escondía entre la población civil de Gaza, poniendo en peligro a los más vulnerables. En este complejo del hospital Nasser operaba este terrorista que fue, como les decimos, eliminado por las fuerzas de defensa de Israel. También deberían haberlo dicho en el informativo. Por supuesto, lamentamos las muertes que se hayan podido producir de civiles inocentes, pero el culpable de que estos civiles inocentes hayan muerto no solo podría ser Israel, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos y los terroristas de Hamas una vez más se esconden entre su propio pueblo. Y continuamos en este repaso a las redes. Se cumple un mes del funeral de Siri, de Kefir y de Ariel Vivas y su padre y su esposo Yarden pues ha querido lanzar este mensaje que les traemos aquí para que puedan verlo en este vídeo, como les decimos, a un mes del funeral de Siri y de los niños que, les recordamos, fueron estrangulados con las propias manos de los terroristas. Y terminamos con una emotiva entrevista, la que ha ofrecido Pushpa, la hermana de Bipin Joshi. Es una de las personas que lleva más de 530 días en poder de Hamas. Es un estudiante de agricultura nepalí que acudió a Israel con un programa para aprender, para seguir creciendo en sus estudios como agricultor, en sus estudios como ingeniero agrónomo. Tiene 17 años su hermana y en este post de Instagram van a poder conocer mejor tanto a Pushpa como a su hermano Bipin, del que pedimos absolutamente ya su liberación, como la del resto de sus compañeros en poder de Hamas.
Gracias, Raquel, como siempre. Gracias a ustedes por escuchar Radio Sefarad.
Hasta mañana. Gracias. An Israel High.